La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Es la 1:00 a.m. del jueves 30 de marzo, 11:00 p.m. en GMT, escuchan Radio Francia Internacional y junto a Lambida en los controles, estos son nuestros titulares. En Colombia, Petro convoca a los negociadores de paz con el ELN luego de que un ataque de la guerrilla dejara 9 soldados muertos, lo que pone en duda las conversaciones entre el grupo rebelde y el gobierno. No va a haber impunidad, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la muerte de 38 personas en el incendio de un centro de detención de migrantes el pasado lunes en Ciudad Juárez. La mayoría de las víctimas eran guatemaltecos. El Papa Francisco fue hospitalizado y estará en tratamiento unos días por una infección respiratoria. Así lo comunicó el Vaticano este miércoles en medio de la preocupación por la condición de salud del sumo pontífice de 86 años. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
Lo escuchaban recién en nuestros titulares en Colombia. El presidente Gustavo Petro convocó este miércoles a los negociadores de paz con el Ejército de Liberación Nacional luego de que 9 soldados murieran en una ofensiva de la guerrilla ELN cerca de la frontera del país con Venezuela. El ataque pone en duda las conversaciones entre el grupo rebelde y el gobierno, como lo explica desde Bogotá nuestra corresponsal Paula Carrillo.
¿Hasta dónde persistirá la voluntad de paz de Petro? Es la pregunta que queda tras la decisión del presidente de convocar a consultas al equipo negociador del gobierno y a los países garantes en los diálogos con la guerrilla ELN. En la reunión que se producirá el próximo lunes, el gobierno definirá si cambia su posición o continúa en la mesa, porque el atentado de este miércoles atribuido al ELN representa una encrucijada. Para Iván Velásquez, ministro de Defensa.
Con el sentimiento de repudio por este hecho, que muy poco contribuye a la paz, que parece más una contradicción con esos propósitos de paz.
Y para Camilo González Pozo, analista de Indepaz.
Sabotea el proceso, da señales equívocas, cuando lo que se necesita es desescalar. Proteger el proceso, respetar a la población civil y ir disminuyendo la intensidad de combate, lo que están haciendo es escalando y declarando objetivo militar al propio gobierno de Petro.
Este hecho se suma a otras diferencias reflejadas ante la opinión pública. En enero, Petro anunció un cese bilateral del fuego que luego fue desmentido por esa guerrilla. La tercera ronda de negociaciones de paz estaba programada para empezar en Cuba en los próximos días. Para Radio Francia Internacional, Paula Carrillo desde Bogotá.
Muchas gracias, Paula Carrillo. Vamos a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que llevará ante la justicia a los responsables de la muerte de 38 migrantes en un incendio ocurrido esta semana en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez. Expertos en materia migratoria afirman que el incendio es una consecuencia de la falta de respuesta desde una perspectiva de seguridad humana, como lo dice a Carlos Pizarro, la integrante del grupo de trabajo sobre política migratoria, Melissa Vértiz.
En este sexenio ha habido una militarización de los controles migratorios, dándole a la Guardia Nacional las facultades para realizar acciones de control migratorio, cuando en realidad deberían de ser exclusivas del Instituto Nacional de Migración. Se ha militarizado también en el sentido de que se han puesto frente a las delegaciones del Instituto Nacional de Migración a nivel estatal perfiles de personas militares. De hecho, es una bomba de tiempo. No, es como una olla express. Evidentemente tienes personas que no les das una respuesta cuando presentan su solicitud de asilo, tienes personas que son regresadas bajo el título 42 y bajo país seguro, pues evidentemente pues esto se convierte en una olla express. Y cuando el gobierno la única respuesta que da es tenerles o en estación migratoria o prácticamente en situación de calle, pero no hay una coordinación para dar una respuesta desde una perspectiva de seguridad humana, pues estas son las consecuencias.
El incendio, recordemos, se produjo en un momento en que Estados Unidos y México luchan por hacer frente a niveles récord de cruces en su frontera común. La mayoría de las víctimas del incendio eran hombres procedentes de Guatemala, desde donde nos informa nuestra corresponsal Diana Fuentes.
Una tragedia más sobre migración que enluta a Guatemala y pone en evidencia el desbordamiento migratorio en las fronteras de Latinoamérica. Y Guatemala es el primer embudo que sigue teniendo un flujo constante exacerbado de personas que desean llegar a Estados Unidos. Hasta el 1 de marzo del 2023, vía terrestre han retornado 3,838 guatemaltecos, la mayoría de sexo masculino, mayores de edad, originarios de Huehuetenango, San Marcos y Quiché, Quetzaltenango, lugares de donde son los 28 fallecidos en Juárez, México. Encontramos a familiares de los fallecidos en Juárez, México, quienes por seguridad omitimos su nombre y nos dicen.
¿Qué lo motivó para luchar? Para luchar por la mamá y por la familia de él. Y lo que él quería es que mandara a mi mamá para acá y él se encargara de trabajar por la familia, porque a mi papá lo operaron dos veces. Entonces él está enfermo y entonces él decidió irse para allá para luchar.
En Guatemala en 2019 llegaba a un nivel de pobreza multidimensional del 61% y en población indígena del 80% a nivel nacional. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales hace referencia que previo a la pandemia parte de la riqueza que debió generar cada país entre 2020 y 2022 se perdió y no se podrá recuperar en el corto plazo. Con la pandemia se agudiza y un 10% más sube el nivel de pobreza a nivel nacional y la población indígena llega a un nivel de pobreza del 90%. Desde Ciudad de Guatemala, Diana Fuentes para Radio Francia Internacional.
El Papa Francisco, de 86 años, padece una infección respiratoria y tendrá que pasar unos días en el hospital para recibir tratamiento, según informó el Vaticano en un comunicado y como lo cuenta también nuestro corresponsal en Roma, Heriberto Araujo.
Dificultades respiratorias han provocado que el Papa Francisco, de 86 años, fuera ingresado hoy en el Hospital Gemelli de Roma, donde permanecerá por lo menos 48 horas para realizar algunas pruebas. Fue al término de la audiencia de este miércoles cuando el Papa sintió dificultades respiratorias y dolor en el pecho. Llevaba varios días quejándose y por ello fue inmediatamente trasladado en ambulancia a la décima planta del Gemelli, dedicada al cuidado de los pontífices. El Vaticano descartó que se tratase de COVID-19 y fuentes hospitalarias han informado que padece una infección respiratoria. Según la prensa italiana, los doctores le han realizado ya varias pruebas que habrían dado resultado negativo en lo referente a complicaciones más graves y severas. La agenda del pontífice para jueves y viernes ha sido anulada. Por el momento no hay información sobre si Francisco, aquejado ya de problemas de movilidad por una rodilla maltrecha, participará en las celebraciones de la Semana Santa. Desde Roma, Heriberto Araujo para Radio Francia Internacional.
De Roma vamos a Chile, donde la Fiscalía ha creado una unidad especial para investigar las amenazas contra varias autoridades. Es la primera vez que se adopta esta medida ante el número creciente de amenazas a fiscales, jueces y políticos. En el punto de mira de estas amenazas ya no solo están los históricos grupos de la Araucanía, sino también el crimen organizado con narcotraficantes mexicanos y venezolanos que se han implantado en todo el territorio. Así lo explica la investigadora en crimen organizado del Centro de Análisis Atena Lab, Pilar Lizana, entrevistada por Aida Palau.
En algún momento un senador recibió una fotografía de miembros de su familia cuando estaba en un contexto de votación de proyectos de ley que tenían que ver no con temas de seguridad, pero que sí ya estábamos viendo en el país este tipo de actuar delictual en el fondo, como para ejercer presión. Tenemos un fiscal en la región de Tarapacá, que es una de las regiones más complicadas en materia de seguridad, la región que tiene la tasa de homicidio más alta en Chile.
¿Es algo nuevo o ya había habido amenazas en el pasado?
La situación de la Araucanía no es nuevo. La violencia propiamente tal en la Araucanía empieza el año 97 con el primer atentado a camiones de una forestal que lo realiza la coordinadora Arauco Mayeco en diciembre del año 97. Pero desde ahí hasta hoy se ha ido profundizando y sobre todo hoy día que estamos enfrentados al crimen organizado, avanzó muy rápido el último año. Nos ha tomado desprevenidos en ciertos aspectos. Las autoridades han informado de la presencia de carteles mexicanos como el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa en Chile. Los distintos medios de comunicación del país informaron muchísimo sobre el actuar del Tren de Aragua, estos venezolanos que nacen en el sistema penitenciario de Venezuela y que sí están operando en Chile y operan de manera bastante extensa en el territorio.
Escuchaban a Pilar Lizana, investigadora en crimen organizado del Centro de Análisis Atenalab, entrevistada por Aida Palau. En gira por Estados Unidos, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se reunió con su par Joe Biden, a quien le pidió que mantenga el respaldo de la Casa Blanca en el Fondo Monetario Internacional, cuando el país sudamericano vive nuevamente una difícil situación económica con una inflación que ya supera el 100% y agravada la crisis además por una sequía histórica que afecta a la producción agrícola, principal fuente de divisas del país. La visita de Fernández se da además cuando el gobierno argentino ordenó a organismos del sector público que vendan o canjeen sus bonos soberanos en dólares en un intento por sanear la deuda. Una medida que muestra la desorientación del gobierno, como lo explica a RFI el economista y profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York, Martín Uribe.
Consiste en quitarle bonos que están dolarizados al Fondo de Sustentabilidad de los Jubilados, cambiárselos por pesos, bonos en pesos, y usar esos bonos para recibir crédito de los bancos locales, más de todo. Yo creo que es una medida que no va a tener mucho efecto, pero envía un signo muy negativo a los mercados, que es muestra la desorientación del gobierno, esencialmente. Un gobierno que está prácticamente sin financiamiento y con una situación fiscal, como decía antes, muy precaria. Los acreedores no toman más deuda argentina, a no ser que tengan altísimas tasas de interés y estén dolarizadas esas deudas, etcétera. Si bien ha tenido shocks negativos, el más importante este año ha sido la sequía, también es un gobierno que no ha hecho ninguna reforma estructural que son tan necesarias en la Argentina. La Argentina tiene un déficit fiscal crónico que el gobierno no ha hecho prácticamente nada en solucionar.
Escuchaban a Martín Uribe, economista y profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York. Recordemos que Argentina mantiene desde 2019 un sistema de control de cambios y acordó en enero de 2022 la refinanciación de una deuda por 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, en un programa que le obliga a fortalecer sus reservas. Esto también en un año 2023, año electoral y marcado por una inflación galopante. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.
¿Te apasiona el periodismo, la radio y los podcasts?
Radio Francia Internacional hace un llamado a todos los estudiantes de periodismo de las Américas y lanza la novena edición del premio Reportaje en Español.
En el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia.
Envíenos su reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 14 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé en esta ocasión es la artista argentina Eulogia Merle.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A pesar del frenazo que está sufriendo la tan manida mundialización, como no se pueden poner puertas al campo, como se dice en España, la gente sigue cambiando de país, de continente, emigrando para encontrar una vida mejor. Pero a menudo esta historia de ida se convierte en historia de ida y vuelta, e incluso en historia de ir y volver e ir de nuevo. Como es el caso de nuestra invitada de hoy, la artista argentina Eulogia Merle, quien acaba de inaugurar una exposición aquí en París. y precisamente para hablarnos de su exposición en la Galería Argentina, aquí en París, y de su trayectoria en el mundo del arte, Elogia Merle ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Elogia.
Buenas tardes.
Y sobre todo, gracias. Muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros en un día un poco extraño, ¿no? Lleno de manifestaciones y huelgas aquí en París. ¿Todo bien el trayecto hasta la radio?
Pues tengo que decir que sí, que la verdad que fue bastante... ha pasado inadvertido. Llegamos hoy y del aeropuerto a donde nos quedamos sin indicios de huelga ni de demoras, y hasta aquí un poco lo mismo.
Imagínate.
Ahora.
Tu exposición la titulas Ir y Volver e Ir. ¿Es la historia de tu vida, quizás?
Sí, es un poco porque ya hace 20 años que vivo en Madrid, a pesar de que los primeros 10 años vivía 6 meses en Madrid y 6 meses en Buenos Aires, haciendo como primavera-verano. Y luego, a raíz de ser madre, me tuve como que estabilizar un poco, porque no se puede con un niño pequeño mantener esa forma de vida.
El trabajo de la ilustración para la prensa, sí, es un trabajo periodístico, ¿no?
Sí.
O quizás psicoanalítico, ¿no? También.
Bueno, podría ser. Bueno, es un trabajo de opinión. Ahora, antes trabajé en Babelia muchos años, en Domingo, bueno, en Cultura, en muchas cosas. Pero ahora ya hace muchos años, desde que existe la sección de opinión, no sé cuántos años ya, no sé, 15, 20 años, no, 15. Trabajo en opinión. Entonces es opinión firmada. O sea, no es la editorial, sino que es cuando a un escritor alguien opina y escribe su editorial, ¿no? Entonces, mi sección es un dibujo, es una ilustración del artículo, obviamente, pero es opinión. O sea, no tengo por qué contradecir mi propia opinión, a pesar, o porque hay muchas veces que escribe gente que, con la que no estoy de acuerdo. Pero, digamos, tengo que hablar del mismo tema, pero la opinión es mi responsabilidad, ni siquiera del periódico. De hecho, alguna vez ha habido alguna polémica, pero... entonces... sí, es eso, ¿no? Es periodístico, pero también es muy de interpretación, ¿no?
Por supuesto. ¿Mm? ¿Había que trabajar para El País para que La Nación te llame de Buenos Aires?
No, yo creo que había justo, no sé bien cómo, fue un poquito después, sí, es verdad. Pero yo antes de irme, antes de hacer esto, ya había hecho alguna prueba o algo para La Nación, pero nadie me llamó. Es que lo de Madrid... fue extrañísimo, digamos. Cuando yo llego a Madrid, Madrid era como un pueblo, ¿eh? Madrid era bastante más cercano y con unas proporciones más humanas. Buenos Aires era una vorágine, una cosa de locos. Entonces, esas cosas como lo que sucedió, eso en Buenos Aires es impensable. Entonces, sí, al poco tiempo empecé, no sé bien, no me acuerdo bien cómo, pero retomé un poco los contactos y trabajo en la misma sección, pero en La Nación, digamos, en opinión.
Pasar del papel al lienzo es una manera de liberarte, de hacer lo que no te dejan hacer en una ilustración.
Claro. A ver, yo después de bastantes años de trabajar en ilustración, que la libertad que me daba justo era que yo trabajo desde casa, cuando eso no era habitual. Entonces yo podía vivir, por ejemplo, 6 meses en Madrid, 6 meses en Buenos Aires, o me iba de viaje a Venezuela y mandaba la ilustración por mail, ¿sabes? O sea, entonces me la pasé viajando, de farra, como decimos nosotros, divirtiéndome, haciendo mucha vida de... sí. Intensa. Y después, en algún momento, bueno, siempre tenía pendiente el explorar mi propia voz, ¿no? Mi propia obra personal, a ver qué tengo para decir, por qué tengo esto, ¿no? Esta herramienta, estas cualidades, digamos, hasta dónde puedo llegar, o sea, poder cotejarme un poco, y para eso tengo que poner una piedra sobre la otra. Entonces, para eso me tenía que asentar, que justo, casualidad, es que mi vida son todas como unas casualidades, porque en realidad es como, lo divertido es leer la vida de uno de atrás para adelante, porque todo tiene sentido al final. Lo que pasa es que son autoengaños o no sé qué, o formas de no declararlo, pero justo coincidió con mi devenir madre. Cuando yo consigo, porque yo deseaba tener un estudio, un taller en Madrid, consigo una nave diáfana enorme en Usera y quedo embarazada. Entonces fue como el momento de uterino, ¿no? Todo sucedía en ese espacio de creación. Ya sabes que un bebé cada dos horas necesita, muy lejos no puedes ir porque siempre tienes que estar cerca de, o tiene hambre, o duerme, o come, o qué sé yo. Entonces todo sucedió ahí y fue bueno, el gran aprendizaje, la construcción de ese espacio y el afrontar la maternidad, y una crisis muy grande también en muchos sentidos.
¿Has vivido siempre en el barrio de Úsera?
En toda la vida que llevo en Madrid, no, pero hace 11 años que estoy en Úsera. Sí.
¿Qué tiene de especial Úsera?
Bueno, Úsera
es el barrio chino, ¿no? Que he leído.
Sí, Úsera es el barrio chino, está muy cerquita del río donde yo estoy, o sea que es como el extrarradio, pero lo más cercano del extrarradio, y son sitios donde tiene una historia industrial. Entonces, por ejemplo, existen todavía estas naves, ¿no? Estos sitios diáfanos grandes que en Madrid centro son carísimos y no existen tampoco, solo hay pisos, ¿no? Y es un barrio con mucha personalidad. Hay mucha comunidad china, comunidad latinoamericana, mucha comunidad boliviana. Es interesante, es muy rico.
¿Te has comprometido con la vida social del barrio, quizás?
Sí, totalmente desde el principio. Hay mucha comunidad gitana. Entonces, sí, yo desde de hecho, a mis vecinos son varias familias de gitanos, y bueno, un poco para mí era, yo tengo una nave enorme donde trabajo y ellos viven, las familias enteras, en habitaciones, ¿no? Entonces para mí era importante devolver, ¿no?, la suerte que yo tengo. Y entonces hice durante años unos talleres gratuitos para los chavales, para los niños gitanos de mi alrededor, y fue, la verdad, que súper enriquecedor. Los mejores alumnos que he tenido, los más apasionados alumnos que he tenido nunca. Y ahora ya son chavalotes, algunos hasta están casados y tienen hijos, muy jóvenes, pero padres, y me siguen diciendo la profe en el barrio, así que...
A ese compromiso social hay que unir un compromiso científico. En La Coruña trabajaste como una loca, sí, para el Museo de Ciencias de La Coruña,
sí.
100 dibujos de artistas ilustres, ¿no? Perdón, sí, de científicos ilustres.
Sí, más de 100, sí, de inventores y de la península ibérica, porque hay desde antes que se constituyera España como sí, ¿no? Sí, fue para la inauguración que se hizo, porque ese es el Museo Nacional de Ciencias y Tecnologías, que está en Coruña, y no me acuerdo si fue en el 2019 o en qué año. No, 2019 no puede ser, porque fue antes.
2011,
creo. 2011, vale, uff, se me pasaron 10 años, así como si nada. 2011, sí, hay un mural muy grande que son como un homenaje a estos inventores, inventoras, soy dos mujeres nada más, que son retratos, y eso está ahí, es un mural permanente, que son unas impresiones en metacrilato de los retratos que hice, de 60x60, en un muro inmenso, no sé cuánto mide ahora, ni me acuerdo, pero es una locura, y el museo es hermoso. Para mí fue, vamos, un trabajo maravilloso. Además me fui a Coruña a trabajar muchísimo, pero todas las mañanas me iba y me daba un baño con unas señoras ahí en la playa, cual, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba.
Privilegios del artista.
Bueno, era lo único que hacía durante el día, ir, porque además mi esperanza era que me sucediera lo que a esas señoras que tenían, como no se sabía si tenían 100 años o 15, porque tenían, o sea, eran inmortales, o sea, increíble. Y haga frío, llueva,
salían a nadar,
increíble, llenas de vida.
Volviendo a Eulogia, a la exposición que acabas de inaugurar aquí, sí, en París, en la Galería Argentina, ¿qué significa para ti exponer en la capital francesa, aunque sea en territorio argentino?
Claro, bueno, no sé, una maravilla, no me lo puedo creer todavía, es un regalo.
Hubieras podido venir a París también, ¿no? Hace 20 años.
Cuando desembarqué por aquí, a mí, ya te digo, estaba muy, muy vinculada con la literatura española, con el arte español, ¿no? Desde Goya hasta Saura, o sea, me siento muy, más que mi vínculo con París o con Francia, la verdad, me siento más identificada, no, a pesar de que de alguna manera mis ancestros también fueron franceses, pero no sé, no tenía ningún vínculo con París, con Francia, sí.
¿Conocías París ya quizás?
No, conocí, ahora de esta vez sí, ya conocía, pero hacía mucho que no venía, hacía muchísimo que no venía, porque un poco toda la época de la maternidad y esto del taller y el útero y construir todo ahí adentro, viajo poco, o sea, voy de un extremo a otro, antes no paraba de viajar, ahora no viajo nada. Bueno, ahora estoy entrando tal vez en otra etapa, mi hijo ya es más mayor, más grande.
¿Qué impresión te ha dado París? A pesar de las huelgas y había mucha basura en la calle, me imagino, ¿no?
Ahora esta vez sí. La otra vez que vine, hace dos semanas, no noté lo de las basuras, la verdad. París es una locura de precioso. O sea, se pasa de hermoso todo lo que es. Me encanta perderme por las callecitas y encontrar sitios, la verdad que es... Igual se me asemeja mucho, me hace recordar a Buenos Aires, a algunas avenidas ahí en la zona vieja, en Congreso de Buenos Aires, los edificios tienen ese, son primos.
Sí, sí.
Lástima que en Buenos Aires no hay ningún plan de respeto de las construcciones estas maravillosas y tal vez se las tiran abajo para construir, no sé, un edificio en 5 minutos.
En fin, muchísimas gracias, Eulogia. Eulogia Merle. Mucho éxito en esta exposición en la Galería Argentina. Permíteme también que dé las gracias a Tiffany Menta y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa.
Sí.
Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Buenos Aires, por supuesto. No sé si en Madrid, por cierto. Gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de televisión de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI.
Actualidad musical.
Y cerrando esta media hora en Radio Francia Internacional, es el consejo musical de nuestro programador Hugo Casaliño junto a Natalia Olivares.
Casaliño nos presenta lo mejor de la playlist RFI y seleccionó a la banda Dodeline.
Dodeline, un trío francés originario de Martinica con la cantante Gwendoline Olivier Victorine, el productor David Dawatile de Lyon y el multiinstrumentista Raphaël Philibert de Guadalupe. 2018, cuando llega el primer sencillo Laissez-moi, nos quedamos alucinados, Natalia.
Laissez-moi aller,
sí, muy muy original, con una música electro, broken beat, R&B y cantado en criollo, si no me equivoco.
Hey, esta mezcla es una de las más originales, Natalia, al compararla a los otros estilos criollos franceses conocidos, como el zouk o el reggae o el R&B.
Dodeline acaba de volver con un nuevo álbum, Lanmu, no sé si pronuncio
sí,
bien.
Sí, sí, perfecto. Oh, okay. Después del genial Carnaval Odyssey, Lanmu, el amor. Es el segundo álbum de Dodeline, la banda francesa afrofuturista, así se definen ellos. El nuevo sencillo en la playlist RFI, Tanu, nuestro tiempo, Natalia.
Puro amor, el amor, en Radio Francia Internacional con afrofuturismo, Dodeline y Tanu en la playlist RFI, playlist que se escucha en nuestra página internet y todas las plataformas musicales.
Tomber pour nous à bout, nous fois pétambou, jouer pour elle. pétant nous passion t'es bête déjà nous nous qui voit pétant bout pour yo pé vrai yo sans doute mi yo trappé tant nous pour tomber pour nous à bout nous pé voir pétant bout jouer pour être tout bout mi yo trappé tant nous passion t'es bête déjà nous nous qui voit pétant bout pour yo pé vrai yo sans doute.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.